Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de Maipú, Huellas Históricas de Maipú. Este nuevo podcast que va a tener varios capítulos en el transcurso del año y es un espacio que invito a cada uno de nuestros vecinos y, por qué no, vecinos de las comunas cercanas y que nos ve y escuchan desde otras latitudes a viajar en esta historia maipucina que es tan rica y, por qué no, hacer volar la imaginación de cómo se fue nutriendo esta comuna en su densidad, en su patrimonio, desde la batalla, etc. Vamos a recorrer varios hitos, ¿no? Como el transporte, la densidad, sus primeras villas, el cordón industrial. Hay harto material por recorrer y quedan totalmente invitados a que nos puedan ver y escuchar en nuestras redes sociales. Y esto no podía ser sin una voz autorizada para hablar de la historia de Maipú, como es Óscar Riquelme Gálvez. Él es maipucino del barrio Templo Votivo. ¿Cómo estás, Óscar?
Bien, bien, un placer. Muy agradecido por estar acá y la invitación de ustedes.
Y digo voz autorizada porque voy a leer un poquito su currículum, porque si no estaríamos la media hora hablando. Historiador de la Universidad de Chile, candidato a doctor en la misma de historia, en la misma universidad, integrante del Núcleo de Historia Económica y Social de la Universidad de Chile también, que es un centro de investigación, especialista en historia de la construcción y vivienda social del Chile contemporáneo, magíster en historia de Chile contemporáneo de la Universidad Alberto Hurtado, y también algunas publicaciones que nos comentaste en revista Cuadernos de Historia de la U de Chile, Historia Santiago en la Universidad Católica, en la revista Eure, también de la Universidad Católica, y la revista 180 de la Universidad Diego Portales. O sea, hay currículum y voz autorizada para hablar de historia y, por supuesto, de nuestra comuna. Este capítulo, Óscar, lo queremos llevar a cómo ha sido la localidad de Maipú y su crecimiento urbano en un periodo de tiempo del año más o menos 1891, que es donde, entiendo, se crea el municipio por decreto, ¿no?, con presidente Bot, algo estuve leyendo, hasta el 1965. Cuéntanos un poco cómo, desde ahí, cómo empezó este mal llamado Maipú, esta comuna tan linda que todos queremos.
Bueno, la historia de la comuna de Maipú parte específicamente el 21 de diciembre de 1891. Hay una necesidad importante por de alguna manera darle una forma administrativa a la capital de Santiago. La principal consecuencia de esto surge a partir de la guerra civil que se da ese año, y es una iniciativa principalmente del Congreso. Los diputados están, principalmente el Partido Liberal, el Partido Conservador, están muy imbuidos en las ideas liberales que se están dando principalmente en Europa, en darle poder y mayor autonomía a las comunas, a las localidades, para que se formen administrativamente y estos municipios tengan ciertas funciones que de alguna manera te otorgan una facultad para construir viviendas, urbanizar, carreteras, aseo y ornato. Esa idea se instala como parte de la ley de comuna autónoma, que permite la creación de la comuna Maipú. Pero en realidad también se están formando otras comunas, como Puente Alto, Quilicura, Peñaflor. Hay una subdivisión administrativa muy importante. Teníamos comunas como Santiago,
90 San Bernardo. Algo comunas eran 94, sino ese decreto cuando se formó. ¿Tienes el
son alrededor de 15 comunas las que se forman en 1891, pero para 1895 ya tenemos otras, son 17 aproximadamente, con el surgimiento de comunas como Barrancas, por ejemplo. Y claro, la división administrativa que tiene Maipú es súper amplia. No es el Maipú que los vecinos conocen actualmente. Tenemos un tercio...
¿Dónde no emplaza?
Claro. El Maipú que se forma en ese periodo, absorbe la comuna de Cerrillos, en la subdelegación de Cerrillos. O sea, Maipú limitaba hasta Avenida Departamental con Camino a Melipilla, y limitaba con la comuna de San Miguel, que también se forma en ese entonces. Hoy en día, claro, Cerrillos limita con Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda también es una subdelegación de San Miguel. Y la otra subdelegación que tiene Maipú es San José de Chuchunco.
Chuchunco.
Claro, que esa zona era predominantemente rural, una frontera urbana entre la comuna rural de Maipú y la capital de
¿Eso
Santiago.
¿Eso sería entonces sector de Estación Central?
Claro.
¿Ahora?
Equivale a un tercio de lo que es la comuna de Estación Central, el límite principalmente en Las Rejas.
Ok.
Entonces, como verán, es un Maipú mucho más extenso, mucho más amplio, pero predominantemente rural. Sí, de hecho, en 1891, cuando se forma la comuna, no hay localidad, no existe, no hay un decreto, o sea, que dé constancia de la formación de la localidad.
Yo sé que lo vamos a hablar en otros programas, en otros capítulos de este podcast. Recordamos, ¿qué había antes entonces? A partir de este ordenamiento, ¿qué había? ¿Cómo se vivía antes? ¿Quién la habitaba? ¿Cómo era? ¿Eran parceras, las chagras? ¿La actividad era el agro?
Claro, claro.
¿Quién vivía en Maipú?
Sí, la principal actividad económica de la comuna es agrícola, y previo a eso, previo a ese tiempo, lo siguió, digo, históricamente, la actividad económica del espacio siempre ha sido agrícola. Y antes de la conformación de la comuna, era una zona administrativa dependiente de la Municipalidad de Santiago, como parte de los Llanos de Maipú, que, bueno, era el denominativo que se le daba a la zona. Bueno, también habían otros lugareños que le llamaban los Llanos del Maipo, porque previo a la batalla de Maipú se le conocía popularmente como Llanos del Maipo. Y también se le conocía, para el periodo más colonial, como los Llanos de Lepe, pero principalmente...
De Lepe porque había un personaje, me imagino, de apellido Lepe, ¿no?
Claro, claro, claro. Tiene que ver con los hacenderos que estaban ahí.
Perfecto.
Y principalmente controlando la gran hacienda que estuvo en esa zona, que era la Hacienda de los Pejos. Y muy famosa para el periodo de la Batalla de Maipú, que estaba en ese entonces a cargo, en arriendo, Fernando Arrázuriz, se la arrendaba en ese entonces al Hospital San Juan de Dios, que al año siguiente de la Batalla de Maipú, me refiero a 1819, se la decide vender, y Fernando Arrázuriz controla la Hacienda del Espejo. Me estoy refiriendo a 4.400 hectáreas aproximadamente. Es una Hacienda del Espejo muy amplia, que tenía sus caminos, sus rutas, que conectaban principalmente la zona arrinconada, o sea, los trabajadores, los que habitaban esa zona, para entrar a la hacienda tenían que recorrer desde Rinconada y hasta Pajaritos. Pero la salida de Pajaritos se encontraba donde está el Sanjón de la Aguada. Es un pajarito muy diferente al que se conoce actualmente.
Ahora. Claro. Donde está el Metro del Sol, qué sé yo.
Claro, eso. Sí, sí. No, no, no existe.
Cerro Primo Rivera, por ahí, ¿no?
Claro, la gente, olvídense de calles como Chacabuco, La Colonia, 5 de Abril.
No existían.
No existían. Durante gran parte del siglo XIX, esos espacios... son predios. Entonces, cuando Fernando Arrázuriz fallece, claro, lo divide en 7 herederos y se empiezan a parcelar. Hay un proceso de parcelamiento que se comienza a dar en la zona. Y esto es muy importante porque para 1891 el municipio va a tener atribuciones normativas para poder urbanizar. Pero son urbanizaciones muy mínimas. Claro, el eje de urbanización va a comenzar en la Avenida 5 de Abril, que en realidad es una calle muy rural. El transporte predominantemente es semicolonial, o sea, el caballo, claro, el transporte más moderno que se va a instalar va a ser los carros de sangre, y a partir de 1911 vamos a tener el ferrocarril que conecta...
Al otro capítulo, eso lo vamos a hablar... cómo fueron los transportes, tal vez en capítulos que van a ir más adelante. Me quiero detener en los Llanos del Maipú y los Llanos de Maipú. ¿Dónde cambia? Según leí, no sé si es mito, no sé si está documentado, y aquí palabra autorizada, hay algunos que dicen que algunos argentinos que por la O y no podían y se acostumbraban con, por su dialecto o por su forma de hablar, quedaban U. ¿Es así? ¿De dónde viene ese pequeño cambio? Que finalmente es el nombre que se le da a la comuna, ¿no? Comuna de Maipú.
Claro, claro. Sí, hay muy de cierto en eso. Esto es algo que ha trabajado Raúl Tellez Yáñez, que debo decirle también a la gente que nos escucha, fue el primer historiador que tiene esta comuna. Y claro, yo también publiqué una investigación que fue mi tesis de licenciatura sobre los primeros decretos de urbanización en la localidad de Maipú entre 1818 y 1823. Eso lo publiqué en la revista Historia Americana y Argentina de la Universidad de Cuyo, en Argentina. Y bueno, hay un antes y un después con la batalla de Maipú. Porque antes de la batalla de Maipú, las autoridades locales, si uno se va al fondo de notarios, al archivo judicial, todos los escritos hablan de Llanos del Maipú. Pero después de la batalla de Maipú, mágicamente, todos los decretos son Llanos de Maipú. Y es que claro, los partes que se escribían en la batalla hablaban de Llanos de Maipú. Y en realidad eso es un denominativo del guaraní que los argentinos usaban. Y de hecho, si uno se va a Argentina, hay hartas localidades que se llaman Maipú. De hecho, al sur de Buenos Aires hay una comuna que se llama Maipú. Por supuesto, muchísimo más chica.
Nos pasa seguido en el periódico que nos llegan noticias de allá para publicar. Así que, oye, publiquen esto. No, la verdad, es del otro lado de la cordillera.
Claro.
Oye, y estas subdelegaciones, había una... está en Mapudungún. ¿Cómo es? ¿Cuál era la...?
Maipo, Tierra de Arar.
Sí, y Chuchunco.
Claro.
Chuchunco, o sea, si tú me preguntéis Chuchunco, a mí se me viene a la cabeza, lo primero que se me viene a la cabeza es lejanía. Porque cuando me decían, oh, ¿dónde andabas? Ahí en Chuchunco, es como donde el diablo perdió el poncho, ¿cachai? O sea, lejos, a la... ¿Cachai? Entonces, bueno, si ya Chuchunco es lejos, Maipú es mucho más lejos, o sea, sí. Y uno llega a mi memoria, o tal vez a los maipucinos, cuando, no sé, siempre esta comuna ha sido como una dormitorio, que nos vamos a trabajar al centro, a Las Condes, a otros lados, y digo, Maipú realmente queda lejos, a todo el mundo le queda lejos, menos al maipucino. Entonces, voy a este Chuchunco, que efectivamente es como el patio trasero de toda la región, o sea...
Claro, Benjamín Vicuña Mackenna, por ejemplo, cuando era intendente de Santiago, para 1875, él le llamaba a esos espacios los potreros de la muerte, ¿no? Porque no había iluminación, no había absolutamente nada, entonces ahí...
Los potreros de la muerte, que
claro, era muy fácil que te acuchillaran, te asaltaran.
Había delincuencia en ese...
Claro,
en ese
muchísima, época, ¿eh? Muchísima, sobre todo en las periferias de la ciudad. Las periferias bárbaras, como le llamaba Benjamín Vicuña Mackenna. Entonces, Chuchunco, en realidad, su nombre viene del fundo, la hacienda de Chuchunco, que va a ser un límite, tiene un límite muy amplio. Sí. De hecho, Chuchunco abarcaba, para que la gente se haga una idea, de lo que es Estación Alberto Hurtado, línea 1, hasta Las Rejas, e intercomunal. Santiago a Maipú, y lo que entre 1920 y 1940 se va a generar un proceso de urbanización, pero del Chuchunco de la comuna de Santiago. Y eso, de hecho, lo retrata muy bien un libro que invito a la gente a comprar, que se llama Periferias, de los historiadores Simón Castillo Fernández y Waldo Vilamuga, publicado por la editorial Alberto Hurtado, así que es muy fácil de encontrar, y donde hablan, retratan un poco, reconstruyen la historia de esta urbanización. Pero lo que es la zona de Maipú, de Las Rejas hacia el poniente, va a quedar en un estado de zona rural hasta la década de los 60, cuando llega el Estado a expropiar y urbanizar. Pero claro, Maipú, lo que es el nombre Maipú, Bernardo Higgins le gustó mucho en su minuto porque era distintivo de todas las demás zonas que se llamaban Maipo,
claro,
que era muy común. Entonces Maipú se transforma en un espacio de peregrinación. Hay un libro muy hermoso de Paulina Peralta sobre las fiestas, las celebraciones del 18 de septiembre y el 5 de abril. Esto lo pueden encontrar en la editorial LOM, y donde habla, claro, el 5 de abril se constituye en un espacio de celebración, entonces la gente de Santiago va a
Maipú. Va a esta periferia.
Claro, y una periferia completamente rural, si lo único que lo que se encuentra la gente son con dos murallones sin terminar. Sí, intentaron construir el templo, pero bueno, eso lo podemos hablar en abril.
Sí.
Con lo único que se encuentran son con estos murallones inconclusos, y así va a estar durante mucho tiempo, durante todo ese largo siglo. Sí, es un siglo XIX donde casi la historia de Maipú no avanza. En el siglo XX, que me atrevería a decir el siglo XX, Maipú parte en 1891 con la formación del municipio, porque 5 años después se crea la villa de Maipú, nace la villa de Maipú, que en realidad es una villa muy chica, es 5 de abril, la colonia, y un poco de pajaritos, pero para de contar.
Esa era la villa.
Esa era la villa, totalmente rural, llena de huertos, las viviendas, por supuesto, muy amplias, casas de adobe, llena de canales, el transporte es muy escaso, principalmente son carretones, y claro, a inicios de siglo se inauguran los carros de sangre, lo que va a generar un poco más de dinamismo, pero era una localidad muy chica, y como te digo, el municipio tiene un gran problema.
Recurso, está puesto.
Recursos. Sí, son dos.
No, sí, una historia conocida.
Sí, pues son dos. Son recursos y capital humano. Sí, ¿de dónde sacan los funcionarios? Si antes tenían la Municipalidad de San Bernardo, tenían la Municipalidad de Santiago, pero se te forma la Municipalidad de San Miguel, la Municipalidad de Puente Alto, la Municipalidad de Quilicura, de Conchalí, de Barrancas. ¿De dónde sacan los funcionarios si están todos en Santiago?
Claro.
Y se empiezan a generar cosas como, por ejemplo, comunas como la comuna Hospital de San José Maipo, tiene solamente un funcionario. La comuna de La Granja tiene 3 funcionarios, pero ni siquiera son funcionarios, son carabineros. Bueno, hasta 1927 no existen los carabineros, entonces son los policías comunales, y no recuerdo el otro denominativo de los policías, pero son 2 cuerpos de policía los que funcionan. Y claro, los policías comunales.
Siempre funciona en dualidad, ¿eh?
Claro.
El carabinero y otro, en este caso.
PDI. Claro, pero un periodo donde no existe el funcionario profesional y tiene que conjugarse con funciones de seguridad, con aseyornato.
¿Y eso cuánto tiempo duró? ¿Hasta los años 40 más o menos?
Hasta los años 20 más o menos, cuando se empieza a nacer lo que es el Estado mesocrático.
Okay.
Cuando se comienza a acabar un poco esta. Claro, este espacio más oligárquico del cuerpo administrativo público, y comienza a surgir además una carrera de funcionariado. Se empieza a modernizar el país en ese sentido. Pero claro, las primeras décadas son brutales porque no hay recursos. No hay recursos. Y supuestamente la ley faculta al municipio para construir viviendas, hacer calles, pero no hay recursos.
¿Pero cómo lo hacen?
Pero claro, igual es una época muy bonita. Bueno, es una época donde olvídense de las industrias, olvídense del anonimato de la gente, toda esa la aglomeración que se forma en Plaza Maipú, olvídense de eso. Es un periodo donde el alcalde, los regidores van a caballo al municipio. El municipio se encontraba.
¿De cuántos habitantes estamos hablando? 5.000 habitantes.
3.000 habitantes. Pero estamos hablando de toda la administración,
sí, sí,
que es mucho más amplia, porque hay mucha gente que trabaja en los fundos. Tú puedes tener 300 campesinos trabajando en una hacienda grande, entonces tenemos el Fondo La Turbina, el Fondo El Porvenir, el Fondo Tres Poniente, el Fondo Maipú, el Llano, el Almendral, el Toro, cuántos más, y tiene mucha gente concentrada ahí. Entonces no hay gente que está viviendo derechamente en la localidad.
Oye, Oscar, podemos hablar de los X fundos y todo su tema agro y cómo convivían tanto lo administrativo con los habitantes, pero enfocémonos un poquito al titular del programa. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo se empieza a construir? ¿Cómo se empieza a tener mayor densidad esta comuna? Hay un proceso importante que yo creo que en todos los libros de historia hablan del famoso cordón Cerrillo, las empresas que llegan a este sector, tal vez con una oferta apetitosa, vengan acá a construir sus empresas, y cómo estas van de la mano con la construcción de viviendas, con los en parte con los trabajadores, y me imagino también con el Estado, ¿no? ¿Cómo empieza ese proceso? Entiendo que es de los años 40, ¿no?
Sí. Bueno, solo para que la gente tenga un poco mayor claridad, la historia urbana de Maipú se podría dividir en una etapa que es muy clara de identificar, que es la primera etapa sendal, que va desde la formación del municipio, 1891, hasta los primeros vestigios de industrialización, en 1940. Esa etapa sendal, estamos hablando de una comuna con no más de 5.000 habitantes, profundamente rural. De hecho, económicamente es lo que moviliza a la comuna. Las viviendas son principalmente de adobe. Tenemos para que la gente se haga una idea de qué tan grande será la localidad, Templo Votivo, perdón, Capilla La Victoria, que era lo que había en ese entonces, eso al poniente. Y estamos hablando del Carmen, con 5 de abril.
Calle Carmen.
Y hacia el poniente, Pajaritos con 5 de abril. O sea, estamos hablando de 4 cuadras, no más que eso. Eso se comienza a diluir cuando, bueno, por motivos macroeconómicos que no tienen absolutamente nada que ver la comuna de Maipú. Viene la Primera Guerra Mundial, el ciclo de crecimiento económico del salitre, que fue muy pujante posterior a la Guerra del Pacífico, se empezó a agotar. Y luego vino la crisis económica del 29 y el 31, que finalmente obliga al Estado chileno a industrializarse. Bueno, en realidad la industrialización ya venía funcionando desde finales del siglo XIX. Eso ya la historiografía lo tiene muy trabajado. Pero las industrias que estaban en la Avenida 10 de Julio, en San Diego, claro, hay una industria mucho más manufacturera, metalúrgica, muy pequeña, y se comienza a desplazar hacia las periferias, hacia Puente Alto, hacia San Bernardo y, claro, Maipú, en el eje Camino Melipilla. Y eso va a ser dado por dos fenómenos. Bueno, la industrialización que empieza a incentivar el Estado a través de creaciones de instituciones muy importantes como la Corfo, y también, por supuesto, el incentivo que va a generar Santiago en focalizar en esta industria. Industrias que estaban funcionando en Valparaíso, por ejemplo, se van a desplazar hacia Santiago, y también la mano de obra. La mano de obra que estaba trabajando en el mercado salitrero se viene a Santiago, pero también Chile, el Estado chileno, adopta la vía de la industrialización a costa de mantener en un proceso de estancamiento el campo. Entonces los campos van a caer en una baja productividad y un estancamiento, no va a haber trabajo en el campo, entonces la gente va a abandonar el campo y va a comenzar un proceso de modernización demográfica, lo que se ha conocido como la migración campo-ciudad. Y ese proceso es muy interesante porque viene acompañado de un proceso de modernización donde la mortalidad se está controlando, hay unos avances de la ciencia muy significativos que permitan que los menores no estén falleciendo, y claro, eso va a incentivar que el crecimiento demográfico se impulse. Santiago ya para los años 40 supera la barrera del millón de habitantes, y
Maipú,
y Maipú se está acercando hacia los 10.000 habitantes. Y esto es muy importante porque esas industrias que se van a instalar en Camino Melipilla no se van a nutrir principalmente de los habitantes de Maipú. Los habitantes de Maipú van a seguir trabajando en la actividad agrícola, en el campo. ¿De qué se va a nutrir? De los mismos obreros y de los campesinos que vienen de las regiones. Entonces, tenemos una estación central llena de buses que pertenecen a la industria y que se van a encargar de llevar a desplazar a estos obreros desde Recoleta, desde San Bernardo, desde San Miguel, desde Santiago Centro, hacia este cordón. Y esto es muy interesante porque se genera una tensión entre los habitantes locales que están acostumbrados, bueno, al mundo rural, a este típico tiempo que es mucho más lento. Y claro, y se enfrentan a estos obreros y empleados urbanos que tienen otros dinámicos, otros tiempos. Y
no ha cambiado mucho eso tampoco. Uno viaja a región, a zonas más Rurales, todavía ese tiempo es más pausivo, más tranquilo, y acá andamos todos acelerados. Yo creo que
Claro,
hay
claro.
cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian.
Sí. Pero fíjense que se empiezan a generar dinámicas sociológicas muy interesantes. Si uno se va a la acta de sesión municipal, que están en la oficina de parte de la Municipalidad de Maipú, yo me he encargado de revisar esa acta desde los años 50 hasta los 70. Y al menos la de los años 50, ya cuando esta industria se comienza a instalar acá, de manera mucho más consolidada, Pizarreño, INSA,
Eso te quería preguntar. ¿Cuáles
SIC.
son las empresas? Es que el tiempo.
Sí, pero déjame terminar con esto. Porque los vecinos empiezan a enviar quejas a la municipalidad.
Ya había libro reclamo ya.
Claro.
Iban presencial, me imagino, ¿no?
Claro, y es muy interesante porque estas primeras quejas se refieren a el parque automotriz es muy pequeño y la principal contaminación acústica que se comienza a generar acá en la comuna es
La industria.
el ruido de la
Ah.
industria. Entonces, claro, son vecinos que se empiezan a quejar por el ruido de las industrias, los hornos, las chimeneas que funcionan hasta altas horas de la noche y no los dejan dormir. Entonces, claro, esa tensión que se genera entre lo que es el mundo rural y el mundo urbano se comienza a consolidar a mediados de los 50. Y claro, estas principales industrias que se instalan acá, hay que recordar por qué Camino Melipilla. Camino Melipilla es una ruta que colinda con el ferrocarril de Santiago a Cartagena
Cartagena,
y principalmente también San
San
Antonio.
Antonio, el
Y San
puerto.
Antonio, este es un periodo donde se comienza a consolidar como un puerto y muy importante que compite con Valparaíso. En Padre Hurtado hay una carbonera que se instala ahí. Y entonces tenemos una ruta de circulación de mercancías y capitales muy fuerte, muy rica. Y son industrias que se van a instalar en todo el eje de Maipú y su subdelegación Cerrillos. Y no hay que olvidar que además en la subdelegación Cerrillos se instaló el primer aeropuerto internacional, que es el aeropuerto Cerrillos.
Parque Bicentenario, ahora que lo
Claro,
están.
claro. Entonces, eso ha incentivado la llegada de diversas industrias que alcanza su peak en 1970. Para 1970, este cordón industrial de Maipú-Cerrillos aglomera 250 industrias aproximadamente, recibe a 50.000 obreros y empleados. Y además se consolida como el segundo parque industrial más grande de Santiago, solo por detrás de Vicuña Mackenna, del cordón Vicuña Mackenna.
Claro.
Pero claro, al principio estos obreros no viven en Maipú. Eso es algo que va a cambiar en la década de los 60 cuando el alcalde José Luis Infante Larraín incentive que estos obreros y estos empleados vengan a habitar a Maipú, a barrios como Villa México, Cuatro Álamos y claro, diversos barrios que se van a instalar en los años 60, motivados por un ciclo expropiatorio que va a abrir el Estado en ese periodo, que se caracteriza como el de explosión urbana, y eso daría en pie a otro ciclo urbano que se inicia en Maipú y dejaría atrás la etapa industrial, porque ya
Claro.
no sería la industria el actor principal, sino sería el Estado. Pero claro, en esta etapa industrial, además la industria es muy proactiva. Por ejemplo, la empresa SIC está inyectando los recursos al municipio para que se pueda iluminar, por ejemplo, la avenida Segunda Transversal para el 50.
Barrio, yo vivo ahí en el barrio. Vivo
Mire,
en la vía sigue, de hecho.
mire, en 1957, por ejemplo, Segunda Transversal se va a pavimentar, se va a instalar una luminaria, se va a iluminar, perdón, Cuatro Álamos también, y todo eso es con dinero no del municipio, sino industrial. SIC va a incentivar la construcción de áreas verdes. Y claro, por supuesto que.
Pero, perdón, Oscar, ¿y este incentivo de la industria es porque les nace o porque hay un decreto a fuego del municipio? No, ustedes si están acá tienen que colaborarnos y firmado y casi obligando a la empresa. ¿O la empresa eran empresas que efectivamente querían vincularse con el medio, cuidar a su trabajador, tener la vivienda ahí? ¿Cómo era la dinámica? Porque ahora. De hecho, hace muy poco una noticia actual que hay una vinculación del municipio con las empresas privadas, pero es como cosa que no se da mucho. Siempre lo público y privado siempre pelean. Pero me da la impresión que antes era como más generoso, ¿no? Era más, oye, quiero cuidar a mi trabajador. Hagamos alianza.
Sí, sí. Este es un ciclo que se caracteriza por un amplio voluntarismo y desarrollismo. Hay una mentalidad desarrollista y voluntarista del empresariado privado. No hay un decreto, hay una voluntad por parte de la empresa, y también hay un fenómeno que es muy popular y que viene del siglo XIX, que viene de las empresas de carbón, salitreras, que es el paternalismo industrial. Entonces hay una preocupación por la industria, por generar espacios de comunidad, por generar vivienda. El Estado es un ente muy poco participativo. Esta es una época donde el Estado participa muy poco construyendo vivienda, sobre todo en la década de los 40 y 50. A pesar de que ya existen instituciones como la Corporación de la Vivienda, pero construyen muy poco porque hay muy pocos recursos. No hay todavía un Ministerio de la Vivienda y Urbanismo que se haga cargo de eso.
No.
Entonces, claro, son las industrias las que adoptan una posición más proactiva. Entonces, tenemos para la segunda mitad de los 50 a industrias como Pizarreño, INSA, SIC, solicitándole al municipio que le aprueben los permisos para edificar viviendas para sus obreros. Pero son villas que crean las industrias, ahora son villas pequeñas que crean en las industrias, pero la propiedad, la escritura, no es de los obreros, es de la industria. Entonces, anda a enfermarte, que se enferme un miembro de la familia, y fuera. Es un proceso que después el Estado se va a preocupar de solucionar para finales de los 60, para que la escritura pase a los obreros. Pero al menos durante los años 50 hay un paternalismo industrial que es muy fuerte, muy fuerte. Entonces las principales villas que se van a construir, las emblemáticas, vienen de la industria. Es vivienda privada.
Finalmente. ¿Y cuál, para que la gente, los que nos están viendo y escuchando a través de nuestra plataforma, ¿cuáles son cuáles tú podrías decir como íconos de esas villas? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son ahora?
Sin duda alguna, la Villa SIC, pero no es la Villa SIC El Alto. No es la que está por Segunda Transversal.
Tan orgulloso que me sentía.
Sí, no, es claro.
Viene otro proceso.
Sí, okay, sí. Lo entiendo. Ese es del otro, claro, ese es de inicio de los 70, sí, de hecho. Sí. La que estaba al frente de Villa México, por Esquina Blanca, es la primera, la que se construye a partir de 1957. Y claro, al frente no está Villa México, está en el fondo del Toro. Cercano se forma también la FISA. Son otros los espacios, pero está cercano a la industria.
Claro.
Sí, la idea es instalar la villa al lado de la industria. Pizarreño usa exactamente lo mismo.
Sí.
De hecho, Pizarreño, para que la gente se haga una idea, tiene esta política de, bueno, claro, incentivar clubes deportivos. Pizarreño en la misma industria tenía su propia cancha.
Sí,
entonces hay una idea, un incentivo progresista muy grande. Y claro, y dejan estas villas equipadas. INSA también hace algo muy similar. Gasco. Entonces, claro, esas son como las emblemáticas, las más grandes, porque habían otras industrias que te creaban 4, 5, 6 casas, pero ya no son, claro, es más difícil hablar de villas, no son 40, no claro. Son 50, pero la industria incentivó mucho la urbanización. No era como en la primera etapa, esa etapa más hacendal, donde era el municipio quien construía, eran los mismos vecinos quienes a través de procesos de loteo edificaban. En esta segunda etapa, bueno, se continúa este mecanismo de urbanización, pero también participa la industria. La industria como agente que construye. Bueno, y después de la década de los 60 comienza a aparecer el Estado. ¿Y por qué? Porque a partir del 65 se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y comienzan a aparecer los planes reguladores.
Y la ley, me imagino, claro. La ley de urbanización, y empieza como más a regularse, ¿no?
Claro, y todos esos fondos de los que le hablé al principio desaparecen. De hecho, lo que es 5 de abril, que era habitacional, ya no es habitacional, se declara como comercial de servicios y se abre una caja de Pandora gigantesca. Porque claro. Plaza Maipú deja de ser habitacional. Pasa de ser comercial y de servicios, y todo lo que está alrededor, ahí se declara habitacional, y ahí llega las corporaciones como la Corby, después llega la Cormu, y pueden expropiar.
Para que la gente entienda, esas instituciones, ¿eran como los brazos armados del Ministerio de Vivienda?
Sí, sí, eso. Son instituciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se encargan de construir vivienda pública. La Corporación de la Vivienda construía casas y construía departamentos de 4 pisos. Ustedes lo pueden ver en Villa México, por ejemplo, o en San José de Chuchunco, lo que después pasó a denominarse como Robert Kennedy, Villa Francia.
Claro.
Y también Cormu. Cormu también hizo su propia apuesta, la Corporación de Mejoramiento Urbano. Ese es el nombre de Cormu, que construía torres, edificios. Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, departamentos para la clase media. Durante el gobierno de Salvador Allende, ya eran departamentos para sectores más populares, como pobladores. Entonces en Maipú tienen villas emblemáticas, como Cuatro Álamos. Y bueno, ya no son de Maipú, ahora son de Estación Central, pero también estaba Padres Carmelitas y la Villa Militar Oeste. Que esa se construyó para militares.
Estamos hablando pajarito a la entrada de Estación Central, donde está la escuela oficial, perdón, la PDI, ¿no? Un poquito
eso,
más acá, que lado, hay un edificio a mano derecha. Eso.
Claro, entre la Avenida Neptuno y Gladys Marín. Sí, sí. Y entonces, claro, para ir sintetizando, la comuna de Maipú parte en su primera etapa hacendal, 1891-1940. Con una fisonomía completamente rural, hacendal, para 1940 hasta 1965, su fisonomía es semi-rural, ya adquiriendo rasgos industriales, y para 1965, cuando llegan estas instituciones públicas, se dicta el plan regulador, adquiere una fisonomía urbana, entonces se genera un proceso de, claro, ya no una comuna de 20.000 habitantes, pasa en un rango de 20 años a tener sobre los 100.000. Entonces, es una comuna urbana con una fisonomía además socioeconómicamente mixta, porque la gente que empieza a llegar, y esto fue una idea que instaló José Luis Infante Larraín, pero también siguió Luis Ferrada Ursúa, Valentín Ferrada Ursúa, que es la de instalar funcionarios públicos. Entonces llegan funcionarios del Congreso, de los ministerios, empleados del sector industrial, ingenieros, pero también obreros de la industria. Entonces el habitante de Maipú ya no es predominantemente rural, es urbano y también profesional. Entonces, para 1970, Maipú se transforma en un cono de alta renta y altamente dinámico. Para que se hagan una idea, yo en mi tesis doctoral calculé la tasa de crecimiento de la comuna y es la comuna que más está creciendo económicamente, la cuarta comuna que más está creciendo económicamente en Santiago para ese entonces, solo por detrás de Las Condes, Santiago, Providencia y por encima de comunas como la Reina Ñuñoa, y eso es gracias a la industria, pero también toda la construcción que se genera ahí. Construir moviliza mucho económicamente la localidad.
Un detalle también que es un orgullo maipucino, el Servicio Municipal de Agua Potable. Entiendo que nació en ese periodo 50, si no me equivoco, porque me imagino que la industria también necesita agua, ¿no? Y por ahí también ¿cómo le suministramos agua? Y se funda, entiendo ese mapa, no tengo la fecha exacta, pero sé que en el 50, ¿es así?
Sí, esto es muy importante. La Municipalidad de Maipú en los 50 también se consolida como empresa.
Ah.
Como una empresa que ofrece servicios de agua. Ofrece servicios de agua, posee una fábrica de tubos, tiene una empresa de transporte de buses municipal que se crea en 1956. Entonces, una municipalidad que ofrece diversos servicios. Y además, claro, otorga la garantía de que SMAPA ofrece esa capacidad de generar red de alcantarillado para agua potable, aguas servidas, cosa que lamentablemente no van a poseer las comunas del sur de Santiago.
Claro.
Que realmente se castiga a la población y los diversos campamentos que se van a instalar ahí, ellos mismos van a tener que buscar formas de administrarse el agua potable. Pero acá tenemos un municipio que otorga ese servicio y, claro, la década de los 50 es un periodo de consolidación para SMAPA. Y a Barrio Nuevo que se va instalando, se va ofreciendo esta red y, de hecho, antes de la urbanización, antes de que llegue la constructora, antes de que se genere movilización de tierra, se hace esta red de alcantarillado y esto es súper importante porque, sobre todo durante la década de los 60 y 70, donde el sector público está construyendo mucho. Hay más de 8.000 viviendas que construye el sector público, pero el sector privado también está construyendo mucho. Alrededor de 3.700 viviendas construye el sector privado a través de cooperativas, inmobiliarias. Y bueno, eso va a generar una presión del agua gigantesca. Hay momentos, por ejemplo, donde los vecinos del barrio Campos de Batalla se están quejando de que no tienen agua.
No hay presión.
Claro, no hay presión. Entonces, SMAPA lo que tiene que hacer, claro, es generar este trabajo, y SMAPA se va a ir expandiendo, la red de SMAPA, y bueno, la red de Maipú también. Sí. Bueno, para que los vecinos se hagan una idea, vuelvo al primer siglo, Hacendal, de 1891 a 1940, la ruta de urbanización de la comuna de Maipú es principalmente 5 de abril, entre El Carmen y Pajaritos. Para el periodo industrial de 1940 a 1965, la principal ruta de urbanización es el eje Camino Melipilla. Y, bueno, y también Chuchunco. Y para el periodo que viene después de 1965, que es el periodo urbano, la caja de Pandora que se abre con el plan regulador va a permitir que todos los fondos, las haciendas, las chacras que están al poniente del templo votivo puedan ser expropiadas. Entonces, ese Maipú contemporáneo que la gente ve, que habita desde pasando por Olimpo, Tres Poniente, Cuatro Poniente, Quinto Poniente, esa caja de Pandora se abre con el plan regulador del 65. De hecho, el gran límite urbano que se define y que va a ser hasta 1976 hacia el poniente es Tres Poniente, y hacia el norte, San Juan de la Aguada. Pero el plan regulador va a permitir que se pueda urbanizar más allá del norte del San Juan de la Aguada. Y eso va a generar un proceso de periurbanización que se va a consolidar en los 90 cuando Maipú y Santiago conectan. Dejan de ser comunas urbanamente separadas. Y claro, Maipú se consolida como un brazo más, un tentáculo de la metrópolis, y Santiago adquiere esa forma de aspa de molino que hasta el día de hoy tiene.
Yes. Oye, qué interesante. Yo podríamos estar hablando no sé cuántos minutos más de estas huellas, de las huellas de Maipú. Invitar a los vecinos a que nos conecten, los vecinos nuevos, los vecinos antiguos, los que están llegando recién a la comuna, porque me imagino que debe haber mucha población que ven a Maipú también como una comuna rica en patrimonio, en historia, y por qué no, y a raíz de eso sale este programa, ¿no? Dar a conocer, no tan solo a mis papás, tal vez a los abuelos al vecino antiguo, de recordar esto, llevar a este viaje por la historia, sino también a los chicos y a los jóvenes que se interioricen y vean, oye, yo estoy sentado aquí y cómo salió esta casa y esta villa y por qué se llama Carmen, no sé, etcétera. Así que sigan conectándonos, vamos a tener una, como decía en un inicio, una serie de capítulos. Dejamos entrever ahí algunas frases para los capítulos posteriores. Yo me atrevería a decir que ya en el otro podemos hablar ya de la metrópoli, ya de cómo se movía, el transporte. Eso va a ser muy entretenido. Así que déjenos sus comentarios, déjenos si tienen fotos, tal vez invitar a los vecinos que nos colaboren también y poder armar este cuaderno de historia con imágenes que puedan tener. Yo creo que más de algún vecino tiene aún ahí algunos documentos que pueden servir útil tanto para ti, para este programa. Así que nada, los dejo totalmente invitados. Oscar, ha sido un placer, nos vamos a estar viendo seguido, muchas gracias. Y nada, redes sociales, sigan en Instagram, la campanita de YouTube, suscríbase a nuestro canal para que le llegue la alerta apenas tengamos nuestros próximos capítulos en nuestras redes sociales de La Voz de Maipú. Oscar, un placer.
Igualmente para mí. Bueno, y felicitar a La Voz de Maipú por esta iniciativa. Realmente valorable que se esté rescatando lo que es la historia, la memoria y el patrimonio de la comuna. Hubieron épocas donde, han habido historiadores que me han antecedido, muy importantes, como Raúl Tellez Yáñez, que escribió este libro, La Historia de Maipú. Es importante rescatar y darle voz a toda esta reconstrucción histórica que ha tenido la comuna. Camilo Montalbán también es un trabajo muy importante. Importante rendirles tributo, y también lo que yo les comento acá es un tributo y recordar la memoria de ellos también.
Sí,
así que
sí,
eso, muchas gracias, sí, y sí. Nos seguiremos
esto,
viendo.
Esto puede ser material de estudio, así que yo hago un llamado a Ignacio Cáceres, director ejecutivo del SLEP, que va a estar a cargo de los colegios de Maipú, Estación Central, Cerrillo. Yo lo voy a dejar invitado a que vea el programa, puede ser material de estudio, y tal vez otras instituciones, la biblioteca, no sé, Departamento de Cultura, quién sabe, pero bueno, va a quedar. Nos vemos, Oscar, en el próximo episodio de Huellas Históricas de Maipú. Chao, chao.